Por ejemplo, en el trabajo de Lourdes, a mí me llama la atención, bueno, y repensándolo desde hace rato en la ponencia, usted mencionaba, por ejemplo, que ha habido como mucho muchas muertes, ¿no?, de hombres policías, y eso me imagino que entre ellos mismos genera como incertidumbre de puede que yo sea el que sigue, ¿no? Entonces, dentro de la academia de policía, ¿se trabaja esta parte de cómo contener las emociones o cómo trabajar esto de puede que yo sea el próximo que me muera? Y si hay políticas públicas, porque también creo que es lo que se está abordando en la ponencia, con respecto a esta parte.
Sí, bueno, mi pregunta es para los compañeros de Medellín. No sé si lo abordaron, lo que pasa es que yo llegué un poquito tarde a su ponencia. Es una pregunta muy concreta. Quisiera saber qué significados objetivos y subjetivos intervienen para que estos trabajadores sexuales generen o determinen cierta tarifa. Es decir, concretamente a qué se refieren ellos para determinar un cobro. No sé a qué tan bien lo hacen, al deseo sexual que producen y cuáles son las subjetividades que nacen de ahí, si es que lo abordaron por ahí. Si no, ¿cuáles creerían que son esos factores objetivos y subjetivos? Nada más sería eso.
Tengo un trío de estudiantes, de hecho los veía y me llama mucho la atención porque el trío de estudiantes en León que está trabajando el mismo tema que ustedes. Tiene una lógica inversa, ya son dos varones y es una chica. En el trabajo de los muchachos en León, sale en el trabajo de campo que hay muchos varones en su condición de transvestis que ejercen el sexo servicio. Y que el cliente habitual, en tanto que consume el cuerpo de lo que aparentemente es una mujer, no tiene problemas porque, o sea, entender que es un travesti en su condición de sexo servidor. Mi pregunta en concreto es, ¿encontraron la figura del trabajador sexual en su condición de travesti en el trabajo de campo? Y si pudieran compartir algunos de los hallazgos de esta categoría.
Yo tengo una pregunta. Si nos pueden dejar, por favor, sus datos para cómo hacemos para que cuando terminen el trabajo me gustaría leerlo completo. Estoy claro.
Sí, de atrás para adelante. Sí, pues en la conclusión íbamos a decirles pues que les llamo a dar nuestro número de contacto para que compartirle nuestro trabajo de grado cuando esté terminado, aspirando pues de que no lo va a ser aprobado al final pues de este año y claro, va a ser para ustedes, claro que sí. Bueno, voy a responder tu pregunta
No, primero comienza
Finalízalo,
con.
finalízalo.
Finalice
Por
primero.
eso, voy a responder la
La
pregunta de
pregunta.
para compartir la categoría. Bueno, para hablar de esta última categoría que es comunicación, tuvimos en cuenta dos referentes fundamentales que la direccionan. El primero es el lenguaje y el segundo son las concepciones. Para el lenguaje, por medio del análisis de campo que pudimos hacer y las fuentes bibliográficas, pudimos encontrar dos partes que nos fundamentan la labor de los trabajadores sexuales masculinos desde el lenguaje. Lo primero es el lenguaje verbal y el segundo es el lenguaje no verbal. ¿Qué pudimos encontrar en el lenguaje verbal? En el lenguaje verbal encontramos que hay un momento específico en el que es supremamente importante para los trabajadores sexuales masculinos y es cuando están con el cliente en la confirmación de la transacción sexual. Es en este momento en el que ellos pueden, por medio del diálogo con el cliente, acordar asuntos como la tarifa, acordar asuntos como qué tipo de relación sexual se va a tener, qué rol va a desempeñar cada una de las partes, en pro de que ambas de estas puedan obtener lo que quieren. El cliente quiere ser satisfecho sexualmente, el trabajador sexual quiere un beneficio, ya sea dinero, ya sea alguna especie que puede ser, incluso pensémoslo en comida, en un hospedaje, ¿cierto? Saliéndonos de que el dinero es lo único que se busca por parte del trabajador sexual. Entonces es como por medio de esta transacción, ellos pueden definir la manera en que esta va a ser acordada y de ahí se direcciona lo siguiente, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal lo pudimos ver en dos momentos. El primero es el momento que viene antes de la transacción, que es el momento, por decirlo así, del coqueteo. ¿Cómo lo entendemos? Digamos, yo voy a una discoteca, yo voy a un bar y nos cruzamos miradas. Y entonces es por medio de este lenguaje no verbal, que es el primer momento en el que se da la relación entre trabajador sexual y cliente, ¿cierto? Entonces, como ahí, desde ahí se da el paso a lo que les dije ahorita, el lenguaje verbal, de acordar la transacción sexual, y desde ahí pasamos al segundo momento del lenguaje no verbal, que tiene que ver con el momento en específico de la relación sexual. ¿Cómo es que ahí influye el lenguaje no verbal? Lo que pudimos encontrar es que la manera en que influye es que el trabajador sexual tiene casi que la responsabilidad de darle a entender al cliente que la satisfacción está de por medio en su relación. ¿Cierto? Es importantísimo para el trabajador sexual demostrar, sea real o sea fingido, que está disfrutando el momento. Porque para el cliente es muy necesario saber que es una relación que, aparte de la transacción económica, está generando un placer. Y para el cliente es importante que también sentir que el trabajador sexual disfruta, porque eso, digamos, levanta su autoestima. Entonces, para el cliente, entonces es súper importante el poder tener esa relación de placer. Entonces, digamos que al cliente no le interesa mucho si es real o fingida. Pero el hecho de él ver que es algo que se está dando ahí en el momento de la relación es importante. Entonces, por ejemplo, hacíamos como una comparación de que incluso en cierto momento el trabajador sexual pasa a ser incluso un actor, ¿cierto? Que tiene como que meterse en este papel teatril de mostrar un placer que a veces no sienten. Muchos nos manifestaban que la gran mayoría de las relaciones sexuales para ellos no implican un placer, sino que implican un trabajo. Pero entonces parte del trabajo está en el fingir ese placer para poder, digamos, que la relación sexual entre cliente y trabajador sexual sea más placentera y digamos que no sea solamente una, sino que vaya más allá. Sino que sea un cliente, digamos, fijo, que sea un cliente que continuamente esté con este mismo trabajador sexual. Eso lo encontramos por el lado del lenguaje. Entonces, por el lado de las concepciones encontramos lo siguiente. Cuando hablamos de concepciones, ¿qué queremos decir? Que hay diferentes maneras de ver una misma situación. Por eso no podemos generalizar que todos los trabajadores sexuales sienten lo mismo. No podemos decir que todos trabajan por los mismos motivos. No podemos decir que para ellos significa lo mismo ser trabajador sexual. Estamos diciendo que para algunos significa solamente el conseguir un recurso económico. Para algunos significa tener la posibilidad de tener un poco de placer mientras se consigue un dinero. Y para otros significa meramente un placer. Entonces es como desde ahí arrancan las diferentes concepciones que puede tener un trabajador sexual. Por medio del ejercicio que realiza. Cuando hablamos de concepciones, encontramos también dos ejes fundamentales que transversalizan la labor del trabajador sexual masculino. La primera son los clientes y la segunda es la sociedad. En el momento de que mirábamos en el campo las entrevistas que realizamos a diferentes trabajadores sexuales, ellos nos contaban las concepciones que tienen de su labor con el cliente. Algo que nos pareció muy interesante es que el trabajador sexual ejercía con el cliente una relación de dominación. Cuando hablo de dominación, no me refiero a dominación en el acto sexual, no me refiero que uno sea activo, el otro sea pasivo, no, me refiero a la dominación de que, a pesar de que el cliente este es el que está dando el recurso económico, el control en la relación sexual, el control en la transacción es del trabajador sexual. El trabajador sexual es el que pone las reglas. Si el cliente dice, yo te voy, yo quiero que hagas esto. Él dice, no, dame más. Bueno, entonces te doy tanto. Entonces, digamos que a pesar de que el cliente es el que pone el dinero y a pesar de que el cliente es el que, digamos, está interesado, el trabajador sexual es el que lleva el rol dominante por medio de la relación, sin importar que el trabajador sexual sea pasivo. El rol que se tome en el acto sexual, en la penetración, por decirlo así, no tiene que ver con la dominación que se influye en el acto completo de la relación sexual, entendiendo que no es solamente una penetración, no es solamente un sexo oral, la relación sexual entre cliente y trabajador sexual va mucho más allá. Entonces es como pudimos hallar por medio de lo que pudimos ver que la dominación se da por parte del trabajo sexual. Entonces, luego entonces está el otro actor que es la sociedad. La sociedad en el trabajo sexual masculino toma dos papeles. El primero es el de un rechazo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el esquema dominante de la sociedad nos dice que pagar por sexo no es debido, ¿cierto? Por el esquema en el que estamos en nuestro mundo, nos dice que pagar por sexo no es debido, y especialmente cuando estás pagando por sexo con un hombre, cuando eres un hombre, porque implica pagar por sexo y ser homosexual. Entonces, estas dos imágenes chocan y casi que para la sociedad es un acto casi que repulsivo, ¿cierto? Por esa parte. Entonces, por la otra parte, la sociedad que nos dice, la sociedad en la que estamos, que es neoliberal, tenemos que conseguir dinero como sea. Entonces, como sea, implica también ser trabajador sexual. Entonces la sociedad también entra en esta dicotomía. No apruebo tu labor porque eres trabajador sexual y porque eres homosexual, pero al mismo tiempo la apruebo porque necesito que tengas dinero, porque en el mundo capitalista en el que estamos necesito que tengas dinero. Entonces la sociedad juega este papel de dicotomía para el trabajo sexual. Entonces esta doble postura que toma la sociedad también influye tanto a cliente como a trabajador sexual. ¿Por qué? Entonces el cliente también toma un debate interno. ¿Por qué? El cliente se debate entre el placer que le genera la relación sexual y el miedo a perder el papel que tiene dentro de la sociedad. Entonces para el cliente es difícil contratar el servicio de un trabajador sexual porque tiene miedo de que pueda su familia enterarse, su círculo de amigos, y su papel en la sociedad se pueda ver afectado. Pero por otra parte el deseo juega un papel importante, porque el anhelo que tiene de contratar los servicios sexuales, entonces para el cliente también esta relación es difícil, y para el cliente siempre está en esta discusión interna de contratar el trabajador sexual o no, porque está en juego el placer y el miedo a perder su papel en la sociedad. Y para el trabajador sexual masculino hay tres factores que están en juego. El primero, la necesidad de encajar en este mundo económico. La segunda, sus deseos personales. Y el tercero, el miedo al rechazo social. Entre estos tres factores, digamos que hacen parte de la manera en que el trabajador sexual se determina en su labor. Entonces, él quiere hacer parte del mundo, él quiere tener dinero para poder pagar lo que quiere, él quiere sus lujos, ¿cierto? Entonces, eso es el primer punto. El segundo, él también tiene sus deseos personales, él tiene sus gustos. Entonces, algunos tienen que pelear porque sienten fastidio, por decirlo así, por su labor, porque no les gusta. Pero también hay otros que sí les gusta, entonces eso es otro factor que interesa. Y el tercero es el miedo al rechazo. Porque cuando alguien se da cuenta que una persona es trabajador sexual, puede estar en muchísimo riesgo de que la sociedad no lo apruebe. Entonces digamos que para el trabajador sexual es también muy difícil saber qué hacer, porque está en juego si tengo dinero, si soy aprobado socialmente, si hago lo que quiero. Entonces siempre hay un debate interno para lo que hace el trabajador sexual. Entonces, ¿cuál es la solución que estos tres actores encuentran? Sociedad, trabajador sexual y cliente, para poder hacer su ejercicio. La respuesta es la clandestinidad. La clandestinidad, entonces, es la manera en que el trabajador sexual puede trabajar, el cliente puede adquirir sus servicios y la sociedad puede estar conforme con esto. ¿Por qué? Porque nadie se da cuenta. Entonces nadie se da cuenta de que soy trabajador sexual, nadie se da cuenta de que soy una persona que contrata servicios sexuales, y la sociedad está contenta porque tiene los recursos necesarios para ejercer el trabajo sexual. Entonces, para ya terminar esta parte, creo que es importante que la sociedad se discuta qué papel ha venido ejerciendo en este trabajo sexual. O sea, cómo la sociedad ha influido a que la clandestinidad se dé. ¿Por qué? Porque la clandestinidad es peligrosa, por lo que decía ahorita Alejandra, que puede inferir en que la salud de esos trabajadores sexuales se vea fuertemente influida, ¿cierto? Entonces, como discutirnos este papel que la sociedad ha tomado y cómo podemos modificarlo para que, en vez de ser un oficio que sea oculto, sea reconocido y que ahí se pueda trabajar para que las relaciones de estos trabajadores sexuales puedan mejorar. Eso sería todo en esta respuesta.
Brevísimamente. Espero que ojalá también, no sé si pudieron ver en este estudio o lo van a ver otro día, la cuestión de qué pasa cuando estos hombres tienen que darse de baja, cuando ya no tienen clientes, cuando se han vuelto viejos o muy enfermos.
Sí, eso está en el trabajo de grado, sino que por tiempo no lo...
Vale. Perdón, ¿y si sobre todo, perdón, rapidísimo, sobre todo ver si este comportamiento que ustedes mencionaban en las páginas web es similar o parecido al de las personas que trabajan en las calles, ¿no? De manera voluntaria, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro punto.
Respondemos la pregunta.
Ahorita que mencionabas con respecto a sus prácticas de salud, ellos realizan, por ejemplo, porque, bueno, les platico rápidamente, hay un trabajo de la Universidad de Guadalajara, un investigador del doctorado en salud pública con trabajadores sexuales ahí en Guadalajara. En Guadalajara hay una zona que se llama la Plaza Tapatía y ahí se ejerce el trabajo sexual de manera clandestina también, ¿no? Y bueno, el autor que hizo la tesis refería a lo mismo. Entonces él hablaba acerca de que, por ejemplo, dentro de las prácticas sexuales, algunos clientes, si les ofrecían dinero, ellos no estaban dispuestos, por ejemplo, a no protegerse o no usar condón. Y me causa dudas si dentro de lo que ustedes encontraron se repite lo mismo, porque, por ejemplo, en trabajo sexual femenino, yo entrevistaba a un trabajo que yo hice con trabajadoras sexuales de la tercera edad. Ellas decían: yo prefiero quedarme sin un cliente a contraer SIDA, porque al final de cuentas me puedo contagiar, pero y quién me va a pagar si de esto yo me estoy manteniendo, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí hay diferencias. Por ejemplo, yo observo diferencias entre lo que plantean las mujeres y, cuando leí este trabajo, lo que planteaban los hombres. No sé si ustedes dentro de su trabajo encontraron algo así.
En cuanto a los que entrevistamos, a los hombres que entrevistamos, pudimos evidenciar que todos se cuidan. Incluso se hacen exámenes periódicamente. Y también es lo mismo, prefieren perder clientes que les proponen no usar protección a acceder a esos servicios. Encontramos que son hombres que se cuidan tanto estéticamente, en la estética, como en la salud, porque, como te digo, se realizan exámenes periódicamente, usan protección, se cuidan mucho. Claro, pues, que está el trabajador sexual callejero, que sí es como, tiene la necesidad. Entonces, en ese caso, no se cuidan como los que entrevistamos nosotros.
Para responder tu pregunta, uh-huh, nosotros nos enfocamos en hombres. Entonces, transexuales que se definían como mujeres, no las tomamos en la población. Pero sí lo hay, o sea, sí hay transexuales que ejercen el trabajo sexual en la ciudad. Nosotros entrevistamos a una, pero la tomamos como no fuente de primera mano, sino como fuente de segunda mano. Entonces sí lo hay, sino que para este trabajo no lo tomamos, pero sí, incluso hay algunas zonas de la ciudad que se caracterizan por personas transexuales que ejercen el trabajo sexual, que son zonas específicas, ¿cierto? Que lo que lo ejercen, transexuales y travestis que lo ejercen, que están ahí. Entonces sí está en la ciudad y hay muchos hombres que prefieren sus servicios.
Uh-huh. El León están juntos, por eso preguntan. Ah, ok. Porque todos son varones. En esta condición, entonces, es una particularidad, pero me ayuda mucho.
Vale.